algo, entonces pueden decir, estamos haciendo una comida y les avisan. O sea, cada quien se busca las maneras de cómo hacerlo. Y damos gracias a Dios por el privilegio que nos es concedido de poderlo hacer en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pues brevemente les quiero decir, hace una semana que regresé del Sáhara otra vez, a los campamentos de refugiados saharauis, y voy a tomar 3 minutos para comentarles qué ha sucedido. La verdad es que iba muy cansado, y siempre que voy al Sáhara digo, oh, voy a aprovechar para descansar en el Sáhara, y me canso más, y cuando voy a regresar digo, voy a aprovechar cuando regrese, voy a descansar otro poco, y regresando tuvimos que hacer otras actividades, pero el viaje al Sáhara fue muy bueno, gracias a Dios, porque ha sido bueno con nosotros. En esto muestra su amor Dios con nosotros, hermano, aún en las cosas pequeñas, en las que a veces podemos considerar pequeñas, en las cosas grandes, el Señor se glorifica. Y Dios nos ha dado gracia delante de las autoridades. Ya tenía 1 año y 4 meses que no iba al Sáhara. Obviamente la escuela de música está cerrada, porque siempre cuando voy se abre y cuando regreso dura un mes abierto y se vuelve a cerrar, porque así es como funcionan luego las cosas ahí. Y más cuando no hay dinero. Si yo tuviera el dinero para pagarle a los profesores, entonces yo les exigiría que estuvieran ahí, ¿no? Pero bueno, Dios nos dio gracia también delante del Ministerio de Educación. Entonces, aparte de que vamos a seguir colaborando con el Ministerio de Cultura, también voy a seguir colaborando con el Ministerio de Educación. Ahora Dios nos ha dado la gracia delante de ellos, de tal manera que ahora fui nombrado como el asesor del Ministerio de Educación para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con actividades extraescolares por las tardes en los colegios. Entonces tenemos la responsabilidad de 40 primarias, 45 guarderías, 10 secundarias y 6 centros de minusvalía para elaborar las actividades. Obviamente es una empresa muy, muy difícil y muy dura, muy, muy tardada. Así es que yo solamente me he comprometido durante el 2007 para hacerlo en un solo campamento, el más pequeño, que solo tiene 3 primarias, 3 guarderías, 1 secundaria y 1 centro de minusvalía. Solo eso. Hay que elaborar en todo el 2017 aproximadamente 25 talleres con un video, una instrucción formativa, un manual de desarrollo lúdico, para que a través del juego los niños puedan aprender ese taller. O sea, que hay trabajo el 2017. Que Dios nos ayude, nos dé la gracia. Yo a veces le digo, yo tengo que aprovechar que Ana sabe de eso. Yo hago como el que sé, porque he tenido que estudiar a fuerzas. Hago como el que sé y luego tengo el problema de siempre digo, yo y mi bocota. A ver cuando aprendo a cerrar la boca. Pero no, es la gracia de Dios que nos da la justificación para hacerlo ahora. Entonces tenemos toda la justificación para permanecer otros años más ahí en el desierto. Y pues con el motivo por el cual iba, que era para sacar los permisos de la Operación Niño de la Navidad, pues ya está todo cuadrado. El viaje se hace, gracias a Dios, el viaje se hace del 3 al 11 de marzo, pero es como yo necesito que se reparta en un campamento, entonces he tenido que forzar todo para que se reparta en ese campamento que se llama Bushdur, y vamos a repartir entonces en 2 campamentos. En Smara hay 7 primarias, 8 guarderías, 2 secundarias y 2 centros de minusvalía. Y en Bushdur, que es el lugar donde a mí me interesa, porque es donde voy a trabajar el 2017, que hay pues las que habíamos dicho. Entonces es una empresa muy difícil, porque sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, en 6 días tenemos que repartir en todos esos lugares. Y es complicado. Y más porque hay que hacer traslados, hay que entrar a las primarias, y que Dios nos dé la gracia. Pero eso, gracias a Dios, ya tenemos todos los permisos para hacerlo. Bueno, hace falta que los firmen, pero ya tenemos la autorización. Bueno, pues vamos a entrar en la palabra. Una fe verdadera. Romanos 1 del 8 al 12. Me ha salido bien. El 8 al 12. Lo he echado a perder otra vez. Romanos 1 del 8 al 12. El Romanos es mi libro favorito. Aunque a veces no le entiendo nada, pero es mi libro favorito. Es considerado como la catedral de la fe cristiana, el libro más importante que fundamenta los principios bíblicos cristianos. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Vuestra qué? Fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga a fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y el 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. Y amén. Señor, te damos gracias. Señor, rogamos. Venimos delante de ti con súplica para que hables a nuestros corazones. Señor, brega dentro de nuestros corazones como tierra fértil, de tal manera que tu semilla pueda caer el día de hoy y pueda producir frutos, frutos de vida, frutos de arrepentimiento, frutos de convicción, que nos hagan ser cada vez más conforme a la imagen que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando se habla de fe, porque quiero hablar de esto, ya hace ya varios meses que estoy con la cosquilla en el corazón con respecto a la verdadera fe o a lo que nosotros entendemos por fe, porque vivimos por fe, por lo tanto la fe es algo importante y tiene que ser algo sumamente importante, y es sumamente necesario que entendamos los conceptos correctos y verdaderos de la fe que enseña la palabra de Dios. Porque eso nos va a hacer tener una vida conforme a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cierto? Y yo pudiera quizás comenzar una predicación de fe, porque a veces las predicaciones de fe se usan para salir motivados de la iglesia. Automotivados. ¿Cómo te fue hoy en la reunión? Aleluya, hubo muchos amenes y aleluyas en la predicación. Entonces, me fue a la predicación fenomenal. Y pudiera comenzar, por ejemplo, ¿cuántos tienen fe, hermanos? Y todos dirían, amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Eso dice la Biblia, amén. No, eso no dice, eso dice la canción. La Biblia no dice exactamente así. La canción dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, así lo dice el Señor, tú le dirías. Esa es la canción. Pero busquen la Biblia, no dice exactamente así. Esa es una paráfrasis. Pero el contenido de la Biblia es mucho más profundo que eso. Es mucho de que dile a la montaña que se va a mover y se va a mover, hermano. No lo estaba diciendo Jesús en ese contexto. Usted estudie la Biblia y le reto a que vean el contexto en el cual está escrito y que lo entendamos como lo entendemos nosotros. Porque yo conozco la historia de un hombre que dijo, yo tengo fe, y tenía que ir siempre a su trabajo y tenía que bordear toda una montaña y daba media hora de camino. Si esta montaña no estuviera aquí enfrente, yo me haría solamente 5 minutos para llegar. Entonces un día escuché una predicación de fe como estas. Hermano, tú dile a la montaña y verás que se va a mover. Y la canción al final y automotivación. Y llegó y se abrió la ventana en la noche y dice, montaña, muévete, porque quiero ir a trabajar en 5 minutos. Y lo declaró con fe, y esto es fe, esto es fe. Y cerró la ventana y se acuesta. El otro día se levanta temprano y abre la ventana y ve que la montaña estaba, y dice, al fin y al cabo yo sabía que no se iba a mover. Eso es la antítesis de la fe. Yo pudiera haber dicho, hermanos, por eso yo les digo el día de hoy, yo les motivo a que tengamos fe, que van a pasar cosas sobrenaturales. Lo que quieras que suceda, sucederá. Y todos, amén. Y luego, y si le pongo un acento así latinoamericano, o ese ungido como el que tengo. Lo que quiera sucederá, pasará lo que tú tienes, lo que quieras que pase. Solo insiste en ello, no dudes, porque el que duda no verá lo que quiere. Y antes de irnos, yo diría, ¿cuántos quieren que el día de mañana vamos a probar nuestra fe? Les voy a hacer un reto de fe, porque también se usa eso, el reto de fe. Te voy a hacer un reto de fe. El día de mañana vamos a orar para que el día de mañana no llueva, salga el sol y tengamos un buen día. Vamos a orar para que este año sí gane el Atleti, por ejemplo. Está lejos después de lo de ayer, ¿verdad? Esto es fe, pero vamos a declararlo. Y pierde el Atleti. No, es que no teníamos fe. No se trata de tener fe o no tener fe. Ahora lo vamos a ver. ¿Eso es así, hermano? ¿Acaso de eso se trata la fe? Y conmigo, no. Eso no es así. A eso se le llama animoterapia cristiana. O bien, fe terapia superacional, como le quiera llamar. Y eso no lo enseña la Biblia. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde el nombre de ser cristiano parece más que una relación con respecto a Cristo, parece una etiqueta. Con muchas palabras muy bonitas, evangélicas cristianas. Tenemos hasta, vamos a hacer un diccionario próximamente, lo va a editar la Real Academia Española, de palabras cristianas ungidas, para que sepas qué decir en cada momento. Cuando Pablo hablaba con los romanos, empieza a decir, miren, la fe que ustedes tienen está divulgada por todo el mundo, todos lo conocen. Es más, cuando yo vaya con ustedes, quiero comunicarles algún don espiritual. Pero sobre todas las cosas, habla de algo, dice, vamos a hacer algo con respecto a la fe que nos es común a vosotros y a mí. Diga conmigo, fe común. Quiere decir que hay una fe que nos es común, que no se trata a que yo tengo fe que si va a pasar una cosa u otra, porque esa no nos es común a todos. Una fe común. Pablo habla de una fe que es común a todo cristiano. Una esperanza que todos esperamos. Una certeza de algo que viene por delante. No es una fe a que me va a pasar una cosa o no. Es una fe en una certeza de que esperamos algo. Algo inmutable, preparado por Dios, con un plan eterno para el final de los tiempos. Esa es la fe a la que se refiere. Esa fe que tenemos en la venida de Cristo, una fe que tiene que ver en la segunda venida de cuando Cristo venga. Sí, esa segunda venida de Cristo que ya casi no mencionamos. Una segunda venida de Cristo que ya no anhelamos, hermano. Que no es nuestra oración todos los días, ven Jesús, ven. Las palabras que vienen de la iglesia en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la iglesia neotestamentaria que dice, que siempre terminaba, y la iglesia dice, ven. Cuando habla del Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y la iglesia dice, ¿qué? Ven. Y la iglesia tendríamos que estar más diciendo, Señor, ven, ven. Hermano, lo que pasa es que no vivimos esperando. ¿No vivimos qué? Esperando. Cuando esperamos algo, tenemos una ilusión, ¿sí o no? Cuando esperamos un hijo, ¿qué hacemos? Vamos al médico, vamos a ver cómo es la evolución, vamos a ver la, iba a decir radiografía, ¿la qué? Ecografía, se ve la ecografía, vamos a ver cómo va, empiezan a preparar las cosas, ah, voy a comprarle una ropita al bebé. Ya estoy queriendo ver que sea, si es niño o niña. Hay una ilusión. Se compra una cuna, se prepara la habitación. Hay una ilusión por algo que se espera. ¿Usted ha mandado pedir algo también por correo, por correspondencia o por paquetería? AliExpress China, ¿eh? Que tardan 45 días en llegar las cosas y le salen a mitad de precio y no es comercial. AliExpress.com. Y cuando usted manda a pedir algo así, y más si tiene una ilusión, yo recuerdo una vez compré una linterna para ir al Sahara, y es de esas que alumbra, usted la enciende y parece que se hizo de día. Y estaba, oh, que llegue antes de que me vaya, que llegue antes de que me vaya. Y eso todos los días. en la mañana, después de hacer todo el café y todo, abrí el ordenador y buscar dónde estaba el paquete. Algo que esperamos. ¿Algo qué? Esperamos. La ilusión de algo que vamos, que está por venir. Cuando ustedes se ponen a cocinar o empiezan a hacer un postre, que es lo más complicado en la cocina, seguro entiendo. Tiene que llevar un proceso, pero todo ese proceso lleva una espera. Ay, el pan, tengo que reposar media hora para que leuden su primer proceso. Y todo eso, una espera, genera una ilusión. El problema es que la desilusión de los postres es al final, cuando de repente ya hizo todo ese proceso y resulta que se le quema, que se le olvide del horno más de lo que, y lo saca todo chamuscadito. Hay una ilusión cuando esperamos. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que la iglesia ha pedido la ilusión de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado la fe. ¿La qué? Fe tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el sacrificio de Cristo, con la cruz de Cristo. Déjenme en pocas, este es un estudio muy, muy profundo y quiero solamente dar algunas pautas para que motivarle a usted a que estudie. ¿Está bien? El problema de nuestra fe es el concepto erróneo que tenemos de ella. ¿Por qué? Porque cuando analizamos lo que entendemos como fe, podemos ver que no tenemos realmente fe en Dios, sino que ponemos la fe en las cosas que queremos que sucedan y no que nuestra confianza esté puesta en que suceda la voluntad perfecta y soberana de Dios. Preferimos poner nuestra fe en que suceda algo a poner nuestra fe en aquel que genera que sucedan las cosas. Llamamos fe al deseo a nuestro deseo, a nuestros caprichos. Terminamos usando a Dios como un amuleto de la buena suerte. Eso lo prediqué una vez, ¿se acuerdan? Amuleto de la buena suerte. Como el genio de la lámpara, que lo voy a frotar para que haga mi voluntad y mi deseo. Al fin y al cabo, yo le puedo exigir que haga mi voluntad. Como el mago de los deseos. Sí, para eso, para al fin y al cabo, para eso Dios nos hizo. Si ya nos creó, ahora que se aguante. Es casi nuestra postura. No lo decimos, pero muchas veces vivimos de esta manera. Olvidamos por completo que fe tiene que ver con depositar nuestra confianza en su soberana voluntad. Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2. Del 12 y 13, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, si es eso, ¿verdad? Filipenses 2, 12, sí, estoy leyendo eso, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena, ¿qué? ¿Por su buena, qué? Aunque el creyente es responsable de tener cuidado de su propia salvación, el Señor es el que en realidad produce buenas obras y fruto espiritual en la vida del creyente al obrar con su espíritu en nuestro interior. La palabra griega querer en esta parte se traduce en que Dios no solo se enfoca en simples deseos o emociones antojadizas nuestras, sino en la intención metódica de cumplir un propósito planificado. ¿Qué quiere decir todo este rollo? Quiere decir que Dios ya ha planeado algo y quiere que suceda de una u otra manera sobre nuestras vidas. Eso es la soberanía de Dios, esa es su soberana voluntad sobre nosotros. Es algo que Él ya ha planificado. ¿Y qué ha planificado para el final de los tiempos? Dígame usted. La segunda venida de Cristo. ¿Qué ha planificado para nosotros? La salvación de nuestras almas. La cruz de Cristo significa la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que anunciaron los profetas? La venida del Mesías. ¿Qué es lo que hizo el Mesías? El cumplimiento de la palabra. ¿Qué palabra? Que nosotros seríamos salvos de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Algo planeado. El poder de Dios que hace que la iglesia se disponga a vivir todos los días vidas piadosas es lo que hace que nuestra vida se encuentre enfocada en el Señor. Eso tiene que ver con la soberana voluntad. Por tanto, nuestra fe no se encuentra fundamentada en las cosas que sucedan, sino en el que hace que sucedan. No ponemos nuestra fe en que pase esto o aquello, hermano, sino que nuestra fe está depositada en la voluntad absoluta y soberana de Dios sobre nuestras vidas. Es por ello entonces que podemos vivir confiada y reposadamente. ¿Cómo es que podemos vivir confiada y reposadamente? Sabiendo que nosotros vivimos por su voluntad. No quiere decir que vamos a vivir en haraganerías e irresponsabilidades, no. Quiere decir que vamos a confiar en aquel que nos ha resucitado de medio de los muertos. Parece ahora que hay una fe que sirve solamente para hacer lo que yo quiero y eso no tiene nada que ver con la fe salvadora que habla la palabra de Dios. Ahora podemos decir, mire pues en el Nuevo Testamento Jesús le dijo muchas veces a la gente que la fe de ellos los había salvado. Las únicas referencias en donde encontramos que Jesús dice a la gente o que se refiere a la gente y le dice tu fe te ha salvado o su fe le ha sanado. Es algo referido a lo que parece ser la propia acción del hombre, de un hecho que desea que suceda y realmente en el hecho de que es un hijo de Dios. Cuando nosotros encontramos que la Biblia dice, tu fe te ha salvado, tiene que ver un poco más allá. Mire, vaya conmigo en Marcos 5:34, le quiero hacer referencia a ello. Marcos 5:34. Mi intención no es que salgamos aquí sin fe, no. Mi intención es que tengamos una perspectiva correcta de la fe. 5:34. Aquí dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva. Esta frase indicaba que su curación, y cuando usted puede leer la referencia, se está refiriendo a una mujer que había tocado el manto de Jesús y que había sido sana. Y entonces Jesús le dijo, hija, vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta frase indicaba que su curación había sido completa. Es la misma palabra griega utilizada normalmente en el Nuevo Testamento para referirse a que había sido salva del pecado. Lo que sugiere que la mujer recibió la salvación en ese momento. Por lo tanto, podemos inferir que la fe de la mujer estaba puesta en que Jesús podía salvarle completamente. Había escuchado de la predicación de Jesús, por lo tanto, la fe estaba depositada ¿en quién? En Jesús. En Capernaum, ¿usted recuerda qué pasó en Capernaum? En Capernaum dice la Biblia que Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Debido a la incredulidad de ellos. ¿Y en qué se basaba la incredulidad de ellos? En que conocían a Jesús. De tal manera que al conocer a Jesús como persona, no quiere decir que no supieran lo que estaban haciendo, porque sabían, había noticias de lo que Jesús hacía. Pero decían, no, yo no creo en la palabra que está diciendo este hombre. No estaba puesta la fe en ellos, porque incluso muchos discípulos, Jesús les recriminó varias veces. Mira, ustedes me siguen no porque me creen a mí, no porque creen a mi palabra. Me siguen a mí porque están buscando a ver yo qué les puedo dar. Y a veces así está nuestra fe, puesta en lo que alguien nos puede dar, lo que Dios nos puede dar. No, a los de Capernaum no les interesaba su mensaje, a mucha gente no le interesaba muchas veces su mensaje, le interesaba más lo que podía obtener de él. Aún los discípulos fueron confrontados con esta manera de pensar. En el pórtico de Salomón, fíjese lo que pasa. Hechos 3, del 15 al 16. Bueno, antes de buscar esto, ¿recuerdan qué pasó con Pedro cuando estaba en el mar? Que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo? A ver, Jesús, si de verdad eres tú, dime que yo vaya para allá. Pues vente. Se baja de la barca, empieza a andar hacia Jesús. Ve que se empieza, que la tormenta y todo lo demás, y se empieza a hundir. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo hombre de poca fe? Hombre Pedro. Como dice el español, hombre Pedro, macho, tío. ¿Pero qué pasa contigo? ¿No tuviste fe en que podías caminar sobre las aguas? No, Pedro, estás mal, ¿eh? Tienes que tener fe, la fe puesta en que puedes caminar sobre las aguas. ¿Ese era el sentir de Cristo? ¿Ese fue el reclamo de Cristo, hombre de poca fe? No. Fue, Pedro, has tenido poca fe en mi palabra. La palabra que yo he dicho. ¿Qué pasa con nosotros? Que tenemos poca fe, no en que las cosas sucedan, hermano, sino que en la palabra de Dios es verdad. No lo decimos, pero a veces vivimos de esa manera. ¿Por qué no pasan las cosas? Porque hay cosas legítimas que las cuales podemos pedírselas al Señor con humildad y con sencillez. Pero lo que pasa es que no creemos en la palabra de Dios. Nos hace falta fe. Nos hace falta fe. Hechos 3, del 15 al 16. Fíjese lo que pasa incluso con los mismos discípulos. Aclaran esta manera de ver o de concebir la fe. Hechos 3, del 15 al 16. Se encontraban junto al pórtico de Salomón. Es cuando curan a un cojo. Y dice lo siguiente, porque después de que curaron al cojo, los arrestaron y les pidieron cuentas de lo que estaban haciendo. Y Pedro, en una parte de su defensa, dice lo siguiente: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La sanidad del hombre, ¿de quién vino? No vino de Pedro, no vino de los discípulos. La sanidad no vino de la fe que el hombre haya tenido en que sí podría ser sano, no, aunque es necesaria, sino venía principalmente en la fe en quién, en Cristo Jesús, en su palabra, en lo que había hecho, en su obra redentora. Queridos hermanos, no van a suceder cosas porque yo ponga mucha fe en que van a pasar. Y fíjese, a veces oramos por cosas legítimas, que están bien, no son cosas que estén mal pedir, no. El problema es que no tenemos en cuenta a Cristo, a la voluntad de Dios. Dios no se enfada porque con humildad pidamos las cosas. Dios no se enfada porque en sumisión, con todo clamor y ruego pidamos, como un hijo que se acerca al Padre. Pero de ninguna manera podemos llegar delante de la presencia de Dios exigiendo. Y a veces decimos, no, hermano, yo no exijo. A veces no lo decimos así. Como si pareciera que exigimos las cosas. Pero en el fondo lo hacemos, porque si Dios no hace lo que le hemos pedido, ¿qué pasa? Nos enfadamos. Ya ves, Dios, seguro tú no me amas. Porque yo te pedí, mira, yo tengo un cochecito. ¿Qué coche tengo aquí? Que lo tengo que llevar a la ITV. Cada vez que voy a la ITV tengo que llevarlo con el mecánico. Y me saca un montón de dinero. ¿Ves, Dios? Yo te lo pedí legítimamente. Te pedí solamente un deseo que tengo, de tener un Mercedes-Benz. Último modelo, piel por dentro. ¿Qué tiene, Dios, que te pida un chalet de la Moraleja, Señor? Si tú eres dueño del, del oro y de la plata, ¿qué tienes, Señor? Te estoy pidiendo cosas legítimas. No me lo concediste. Señor, dame a ese muchacho guapo de la clase. Oh, Señor, por favor. Mira los ojos que tiene. Señor, estoy enfadado contigo porque no me diste al muchacho, porque no me diste a la muchacha, porque no me diste la televisión, porque no me diste, 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 no me diste. ¿En qué se ve que le exigimos cosas a Dios? Porque cuando pasamos por prueba, lo primero que hacemos es enfadarnos. Oh, ya llueve sobre lo mojado. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, tu palabra dice que tú aprietas, pero no ahorcas. Yo lo he escuchado. Eso no dice la Biblia, hermano, no vaya. Eso no lo dice, búsquelo. Señor, tu palabra dice que aprietas, pero no ahorcas. No, no, hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nos dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Que Dios, juntamente con la prueba, nos da la salida. No dice que no ahorca en ninguna parte. A veces yo creo que tiene ganas de ahorcarnos, pero se aguanta. Ya se me olvidó por qué dije esto, pero exigimos a Dios, no se cumple lo que queremos, no las expectativas, lo que Él trata, nos enfadamos con el Señor. Pasamos por las pruebas y lo primero que hacemos es enfadarnos. Seguramente Dios, no, es que tú, Señor, tú seguramente quieres más a fulano que a mí. Yo quiero que suceda esto, aquello, yo voy a orar para que esto pase, yo voy a declarar, lo que declare va a suceder. Hermano, eso se llama orgullo cristiano. La pregunta es, ¿quién somos nosotros para exigir a Dios algo? ¿No acaso es mejor acercarnos con toda humildad y con sencillez que se haga la voluntad? Y si en la voluntad de Dios quiere que pase algo, suceda. Esto no es falta de fe, por favor, entiéndame, por favor. Es que pongamos nuestra fe verdadera en el Señor. Si lo pidieres con fe, hermano, seguramente lo recibiréis. Si lo haces sin dudar, hermano, la vida de antojos no está sujeta a la voluntad de Dios. Y eso ofende a Dios. Mateo 17, 19 al 20. Mateo 17, 19 al 20. Dice lo siguiente. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Refiriéndose a un demonio que tenían que sacar. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Que sí, Jesús les dijo, les ha faltado fe a ustedes. ¿Qué pasó aquí, hermano? Casi medio año antes habían ido por todos lados echando fuera demonios. 6 meses después se enfrentan con una situación de echar fuera un demonio y no lo pueden hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Es cierto que les faltó la fe? ¿Y a qué se refiere con vuestra poca fe? Es que tuvieron poca fe a que ese bicho saliera de ahí. La explicación que da Cristo es que habían tenido una fe deficiente. Y la deficiencia no consistía en la falta de confianza, sino en hacer a Dios el objeto de su confianza. Más allá de sus dones. Yo creo que ya después de 6 meses tenían, póngame el que quieran. Y no dudo que Pedro hubiera podido haber dicho algo así. Ahora sí, avíntenme el demonio que quieran. Ya me ha aventado como 30, 40. Ahora sí, el más. No. Van a ver la fe que tengo. Jesús le estaba reclamando en ese momento no la falta, una carencia de confianza, sino yo creo que el exceso de confianza en sus propios dones y habilidades. La verdadera fe, según Cristo, siempre envuelve sumisión a la voluntad de Dios. Lo que sucede aquí no tiene nada que ver con la pseudopredicación de la psicología de la mente positiva. Esto es lo que se enseña cuando dice, tú lo puedes lograr todo, hermano, solamente hazlo. Pedro fue llamado hombre de poca fe cuando se hundió en el mar. ¿Por qué? Porque no creyó en la palabra. ¿Qué estaba pasando con los discípulos en ese momento? Estaban confiando demasiado en sí mismos y menos en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Dice así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, dice Pablo hablando a los corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo había pasado por diferentes lugares antes de escribir lo que estaba escribiendo. Venía de haber sido azotado y encarcelado en Filipos, forzado a salir de Tesalónica y Berea. Tuvo más conflictos en Atenas. Y cuando se presenta con los corintios, no va y dice, ay, porque dice ahí que, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Y antes estuve con vosotros en debilidad, con mucho temor y temblor. Venía enfermo, venía golpeado, venía azotado. Y no utilizó, ay hermanos, la palabra de una conmiseración a sí mismo. O no utilizó una palabra para manipular las emociones y los sentimientos de la iglesia, sino dice que solamente se dedicó a predicar a Cristo. Y si me propuse no saber absolutamente nada, como si supiese mucho, no. Me presenté delante de ustedes como para que vuestra... dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Yo no vine a persuadirles. No vine a predicarles cosas humanamente llenas de sabiduría, no. Lo único que hice, vine con una demostración de espíritu y de poder. Porque Pablo siempre se preocupaba por predicar a Cristo crucificado y nada más. Hebreos es un libro, con esto voy a terminar. Hebreos es un libro que explica claramente lo que es la fe. ¿Y qué capítulo es? Hebreos 11. La fe. Y Hebreos 11 empieza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición más corta de fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, Hebreos fue escrito para los judíos, un pueblo que tenía fe y confianza en Dios, ¿sí o no? Un pueblo que vivía bajo la ley y que hacía incluso muchas cosas estrictamente para cumplir la ley que consideraban la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero tienen una confrontación directa con el Evangelio, porque la fe que ellos entendían como solamente puesta en Dios, en que existe, hermanos, si yo tengo fe, yo creo que existe Dios. Esa no es la fe completa. Hermano, yo creo que existe Dios. Y no, sí, yo creo que a mí me hizo. Sí, pues bien, comenzamos bien. Pero eso no es la fe. Hebreos fue confrontado, ¿por qué? Porque estaba hablando de una fe no solamente en Dios creador, estaba hablando en la obra del Dios creador, que era la redención de nuestras almas, el sacrificio de Cristo. Ese era el mensaje. Y por eso cuando dices pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la palabra certeza es sustancia en griego y se deriva de la misma palabra griega traducida como imagen misma. La fe descrita en hebreo requiere la convicción más sólida que se puede tener, hermano. La seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Es tener la certeza que va a pasar algo en el futuro que nada ni nadie lo va a cambiar. ¿Y qué es eso? Que Cristo ya ha muerto por nosotros para la redención de nuestras almas, que ya vendrá Cristo por segunda vez, y la segunda venida de Cristo vendrá para llevarnos con Él. La fe verdadera no se basa en evidencias empíricas, en algo que yo digo, en algo que yo creo según mi concepción, sino en la seguridad divina. Y es un regalo de nuestro Señor. La verdadera fe salvadora se ejerce en obediencia a Dios. Si no hay obediencia a Dios, a su palabra, a su escritura, hermano, perdóname, pero no hay fe. No hay la fe verdadera. Espero aclararme bien. Y cuando nosotros leemos, le animo a que usted lea todo Hebreos. Y cuando dice, por la fe entendemos, por la fe, y empieza a hablar de la fe que hay en todos los hombres, por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, por la fe. Perfecto. Por la fe entonces fue traspuesto, no fue traspuesto para no ver la muerte, por la fe, ¿sí o no? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿En que Abraham tendría una tierra mejor? Porque luego más adelante dice, muchos de ellos caminaban intentando ver algo, muchos de ellos ni siquiera lo vieron. Los profetas profetizaron la venida del Mesías y no lo vieron, pero tenían una fe en que iba a pasar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? La venida de Cristo. Y fíjate, lee todas las cosas que hay en la Biblia y son milagros sobrenaturales, una y otra vez. Y ninguno de estos hombres tenían puesta la fe o su confianza en que las cosas sucederían. Tenían puesta las cosas, tenían puesta su confianza en el Dios que les había prometido. Que son dos cosas muy diferentes, hermano. Ahora, debemos asegurarnos y fortalecer nuestra fe, hermano. ¿Por qué? Porque una fe débil hará que el día de mañana acabemos negando a Cristo. Si nuestra fe está puesta en las cosas que suceden, si nuestra confianza está puesta en que me pase esto o no, si mi fe está puesta en que yo le pida algo a Dios y me lo dé, si esa es mi fe el día de mañana cuando venga la persecución, porque vendrá, acabaremos negando a Cristo. Acabaremos, ¿cómo se llama? Negando a Cristo, acabaremos acusando a nuestros hermanos cuando venga la persecución. Haremos lo que pasó aquí en España hace mucho tiempo, muchos años, cuando en el tiempo de la Reforma se enseñó en la Iglesia Católica que si acusaban a los herejes, tú eres un hereje. Esa persona ganaba algo y sacrificaban a la persona. Todos los actos de fe que se hicieron aquí en España acabaron acusándose unos con otros. Cuando venga la persecución, si nosotros estamos débiles en la fe, acabaremos negando a Cristo y negando a nuestros hermanos. No estaremos dispuestos a que otros se burlen de nosotros. Ahora, todos estos hombres que mencionan en Hebreos no vieron, como les dije hace un momento, no vieron lo que se les había prometido, muchos de ellos. Pero vivían como si lo hubiesen recibido. Eso es fe. Vivían sabiendo que Cristo vendría y que la salvación estaba prometida para ellos. Sabían que un día verían a Cristo cara a cara. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1, versos 3 al 9. Esta es la mejor, mire, hermano, esta es una esperanza. Ahí lo titulan como una esperanza viva. ¿Una esperanza qué? Es algo que esperamos con nuestro corazón. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gente, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjese usted, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, hermanos, ¿cuántos quieren tener fe? Y todos, amén. Pues alégrate porque tu fe va a ser probada. Ay, ay, ay. Afligidos en diversos, o sea, hermano, la palabra afligido no es afligido, ay, que te van a decir feo. Te van a llamar aleluya cuando vayas en el camino. ¡Aleluya! No, esa aflicción no es. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y es glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de las almas. ¿Cuál es la fe verdadera? Aquella que se fundamenta en el sacrificio de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y este no es un momento de una ministración. No, no, no. ¿Sabe por qué nos ponemos en pie? Primero, por reverencia a la palabra del Señor. Y segundo, porque los compromisos se hacen mejor de pie. Aunque aquí en España los compromisos o los acuerdos se firman sobre la mesa, ¿no? Pero aquí está la mesa puesta, el mejor alimento, que es el pan de vida. Y yo creo que tenemos que arrepentirnos, hermano, a veces de muchas cosas que hemos hecho en nuestras buenas intenciones. Y tenemos que orar al Señor, rogarle para qué, para que nos revele lo que es la verdadera fe en nuestros corazones. ¿Está bien? Y hacer un compromiso con Él delante de nuestros hermanos de que vamos a perseverar en la sana doctrina, buscando la fe verdadera, de tal manera que entendamos que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Cristo, gracias por entregarte por nosotros en obediencia al Padre para rescatarnos, para alcanzarnos cuando estábamos perdidos. Gracias. Ahora, Señor, te rogamos, suplicamos con toda humildad, con sencillez y con ruego delante de ti, Señor, que abras nuestros ojos para ver, que abras nuestros oídos para oír lo que la palabra dice a la iglesia, Señor. Padre, cambia nuestra manera de actuar, fortalece nuestra fe. No queremos ser hombres de poca fe, queremos tener la fe puesta en tu sacrificio, en tu palabra que nos vivificará. Señor, hazlo en nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.